Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Libertad de Palabra. Un espacio de conversación crítica, reflexiva y progresista con una mirada desde la psicología, la sociología, el trabajo social y otras disciplinas de las ciencias sociales. Conduce la periodista Patricia Varela.
Bueno, les damos una cordial bienvenida a nuestro programa semanal de conversación Libertad de Palabra. Hoy vamos a conversar sobre derechos humanos y memoria. En Chile, como muchos saben, hubo más de 1.100 lugares de detención de prisioneros políticos después del golpe militar de 1973. Entre estos lugares hubo estadios, gimnasios, edificios, espacios públicos, casas particulares, tenencias, comisarías, regimientos, puentes, fosas, cementerios y calles. Estos fueron recintos de prisión, tortura, exterminio y muchas veces desaparición. Bueno, y hoy más de 40 de estos lugares de terror se han constituido como sitios de memoria. Están reconocidos legalmente por el Estado de Chile y forman parte del patrimonio de la memoria de los derechos humanos en Chile que encabeza el Consejo de Monumentos Nacionales. Hoy tenemos como invitados al presidente de la Corporación Memoria y Cultura de Puchuncaví, que es uno de estos sitios. Bienvenido, Rodrigo del Villar Cañas.
Muchas gracias.
Y también tenemos al vicepresidente de la misma Corporación de Puchuncaví, el arquitecto Miguel Montesinos, Jeffs.
Hola.
Rodrigo es geógrafo, sí. Y Miguel, arquitecto, como decía. Ambos fueron víctimas de la dictadura, estuvieron en muchos lugares de reclusión. Rodrigo, tú estuviste en el exilio. Creo que Miguel no estuviste en el exilio, sino que al interior. Y bueno, uno de estos lugares fue Puchuncaví, que es la corporación que encabezan, que está ubicado en un recinto, hoy día ciudad, ubicada en la región de Valparaíso, en la quinta región. En realidad esta conversación tiene que partir por el tema de la memoria. Mi pregunta, Rodrigo, primero es por qué hay que recuperar la memoria para que nuestras auditoras y nuestros auditores partamos y partan de una base de asumir y de reconocer de que muchas personas no quieren hablar del tema de la dictadura ni de los dolores y las violaciones que se hicieron durante ese periodo.
Sí. Primero agradecerte por la invitación que nos hiciste. Y mira, el tema de la memoria para nosotros, más que recuperarla, es que permanezca en el tiempo, es mantenerla, cosa que es una tarea bastante complicada a veces, ¿no? Pero para nosotros, por lo menos para quienes estuvimos detenidos, hay una suerte de responsabilidad moral hacia nuestros camaradas, nuestras compañeras, asesinados, hechos desaparecer, ¿no? Y para nosotros, digamos, de alguna manera esto es hablar por ellos, contar la historia de ellos. Nosotros hacemos con Miguel desde hace muchos años visitas guiadas en la Villa Grimaldi. Y por otro lado, tenemos esta otra patita que tiene que ver con el campo de prisioneros, ex prisioneros de Puchuncaví, que es importante que sea reconocido, recuperado, y que la misma comunidad tenga conciencia de lo que fue ese lugar, de las cosas que se vivieron, ¿no? Entonces, todo esto está como muy amalgamado, digamos. El tema de la memoria es un tema que debemos mantenerlo, debemos conservarlo, de forma que no volvamos a vivir ni volvamos a pisar otra vez la piedra y caigamos en cosas tan terribles como las que nos tocó vivir en esos años.
Te refieres a la Villa Grimaldi, y Miguel, tú también formas parte de esta visita guiada. Hay que explicar que la Villa Grimaldi, por quienes no conocen, porque no todo el mundo ha tenido la oportunidad de ir, es un recinto, uno de los primeros recintos emblemáticos de recuperación de sitios de memoria, y que hoy día se constituye en un parque maravilloso con una presentación que permite educar a nuevas generaciones y a las personas que no vivieron directamente las violaciones. Miguel, ¿tú nos puedes relatar un poquitito en qué consiste una ruta de la Villa Grimaldi?
Sí, mira. La verdad, como dices tú, el parque, la Villa Grimaldi tiene un parque muy bonito, ¿ya? Ese fue el proyecto original. Originalmente este parque se proyecta como un lugar de encuentro y un lugar de reflexión. Entonces, cuando empiezan a llegar las primeras visitas a este parque, después que se inaugura, nos empezamos a dar cuenta nosotros que la gente iba a buscar también otras respuestas. No solamente iba a un lugar donde se podía meditar ya o reflexionar, sino que necesitaba buscar nuevas respuestas. ¿Qué pasó en Villa Grimaldi? ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué pasó en Villa Grimaldi y Cuartel Terranova? Entonces, a partir de ese momento, es que nosotros en ese momento como directiva, estábamos trabajando con Rodrigo y un equipo bastante bueno en el tema de cómo proyectamos esa corporación en ese momento, empezamos nosotros como a reflotar lo que fue Cuartel Terranova en Villa Grimaldi. Por eso, cuando uno va a este lugar, se encuentra con elementos que no corresponden originalmente al parque, ¿ya? Pero sí tratamos de que ambas cosas, que sea lo que fue Cuartel Terranova, que son estos lugares que nosotros tratamos de reflotar, como fue la torre, ¿ya? La torre se reconstruyó porque la torre era un lugar muy emblemático, porque ahí es donde desaparece la mayor parte de la gente que desaparece Villa Grimaldi, por ahí pasan. Después una celda, porque la gente no sabía, no, te preguntaban, oye, pero ¿qué pasó aquí?
Y los auditores tampoco saben, ¿no? Gran parte de los auditores.
Entonces, bueno, a partir de eso, también surge la necesidad de empezar nosotros a hacer visitas guiadas. Y estas visitas guiadas, dicho todo lo que te he explicado recién, nosotros empezamos con Rodrigo y otro grupo de personas a hacer estas visitas guiadas, ¿ya? Hacer un recorrido, mostrar lo que significaba llegar a este lugar, ¿ya? Llegar a este lugar, sufrir todos los apremios físicos, que son el tema de la tortura, qué sé yo. O sea, mostramos esa parte dolorosa, pero también en estos recorridos nosotros hablamos de las cosas positivas para nosotros, qué sé yo. Ahí con Rodrigo, y Rodrigo también lo dice siempre, vivimos los momentos de solidaridad más importantes. O sea, sin la solidaridad nuestra, o sea, entre nosotros, lo más probable es que no hubiesen ganado, ¿ya? Si bien es cierto, nos derrotaron, pero a la larga todavía estamos nosotros parados y podemos contar la historia. Bueno, y ese recorrido, como te digo, va mostrando los distintos puntos, los distintos lugares, pero también nosotros, más que mostrarlos en términos de lo que es el dolor, todo lo que fue el sufrimiento, damos también una cuota, o sea, le damos una perspectiva a esto, ¿ya? Una perspectiva, uno del nunca más, ver cómo somos capaces de pararnos y proyectarnos hacia adelante con el tema de los derechos humanos y de la violación de los derechos humanos y el sufrimiento de todos los que pasaron por ahí. Y fundamentalmente también hoy el tema de recordar a nuestros compañeros detenidos desaparecidos.
A partir de esta experiencia, Villa Grimaldi, ¿usted ya llevan cuántos años cuando empezó a ver la corporación Puchuncaví? De memoria, ¿cuánto tiempo ya llevaban de...?
Nosotros trabajamos prácticamente hasta el año 2009. Y de ahí, no inmediatamente, pero pasaron 2-3 años y nosotros permanentemente íbamos a Puchuncaví.
¿Y qué había en Puchuncaví?
Pasto. Habían algunos restos.
Originalmente, ¿qué es lo que era Puchuncaví? Era un lugar perdido en la nada.
Era un pueblito que quedaba entre Maitencillo y Quintero, chiquitito. Y el campo, primero fue un campo de veraneo, que fue dentro del programa que tenía el presidente Allende para los trabajadores que tenían la posibilidad de ir con sus familias una semana. Y este campo solamente se habilitó como campo de veraneo el año 73, en el verano de 1973. Y posteriormente, a partir del golpe militar, se transforma en campo de concentración, por donde pasaron, no sé, habrán pasado unas 4.000 personas, unas 4.000, 5.000.
Y después se abandona.
¿Tantas personas? ¿4.000
sí,
personas?
Había mucho, mucho
llegada gente, se veía una rotación grandísima. Sí, mucha rotación.
Claro. Y,
porque en un mismo periodo habría 200, 300 personas más o menos.
Era muy variable.
Sí,
era muy variable.
Sí,
sí.
Bueno, no,
había un grupo que permanecía. Había un grupo que permanecíamos siempre.
Como lo más.
Pero bueno, en todo caso, mira, lo que después que se cierra el que salen las últimas personas, eso fue el año 76.
Fines de noviembre.
Sí. Ese lugar fue abandonado. Y las cabañas fueron desmanteladas, muchas fueron a dar a distintos lugares. Y nosotros, a partir, te diría yo, que del año 2011, 2012, empezamos a visitar el lugar y empezamos a encontrar vestigios de cabañas, de distintas cosas. Y con el transcurso del tiempo, estos vestigios empezaron a desaparecer. Entonces ahí llega un punto en que nosotros decimos, algo tenemos que hacer acá para recuperar lo poco que todavía existe. Y ahí se crea la corporación, empezamos a trabajar y estamos súper bien.
¿Qué están recuperando? O sea, hay como dos aspectos que aquí son interesantes. Primero, todo lo que me dices tú del espacio físico, ¿no? Yo estuve hace poco tiempo atrás en Buin, donde también están construyendo intentando levantar un sitio de memoria.
Sí, sí.
Y vi, claro, también como no había nada aún, o sea, están ahí, recién hay un pequeño lugar abajo que queda, pero empezaron de entre medio de los matorrales a descubrir lo que existió.
Exacto.
Por lo tanto, hay una pérdida ahí de historia. En el caso de ustedes, creo que hay una parte que es como física, por decirlo así. Pero hay otra parte también que tiene que ver con aquella gente que estuvo allá y que se empieza a acercar, ¿no? Que empieza a vincularse.
Yo te diría que hay dos cosas que marcan mucho el lugar. Bueno, esto que haya sido campo de veraneo y que pues haya sido campo de prisioneros y que ahora, digamos, haya decretado monumento nacional con carácter histórico. Pero además de eso, nosotros encontramos una cabaña que es original del campo y el comedor, que lamentablemente lo quemaron y está hecho un desastre. Ahí va a contarles Miguel mejor. Y a partir de eso empezar a generar proyectos. Ahora tuvimos una traba que fue bastante larga, porque nosotros queríamos que nos entregaran incomodato cierta parte de esa superficie, y ahí, bueno, temas políticos, empezaron a estirar la cosa, se empezó a demorar, y en este cuento ya llevamos 5 años, pero ya llegamos a puerto. Ya llegamos a puerto con el municipio, lo que nos facilita naturalmente el poder empezar a trabajar físicamente en el lugar, ¿no?
El contexto es que hay una legislación con respecto a la recuperación y el apoyo de estos sitios de memoria y forman parte de una política de Estado, ¿no?
Así es.
Es importante que abordemos eso, pero antes vamos a hacer un alto. Como siempre en nuestro programa, nosotros invitamos a nuestros comensales.
Sí.
Para decirlo así, a traernos música. Y ustedes nos trajeron un tema muy significativo que es Barco de Papel.
Así
cuéntanos,
Miguel.
Rodrigo o Miguel, ¿cuál es la razón por qué vamos a escuchar este tema?
Bueno, en realidad, ahí tengo que declarar que esta canción la eligió Rodrigo. El Barco de Papel.
Sí, por eso le preguntaba.
Él eligió eso. Bueno, mira, El Barco de Papel es una canción emblemática. Bueno, es una canción del tiempo de la Unidad Popular, ¿ya? Que tengo entendido que la cantaban los amerindios, ¿no?
Así es.
Amerindios.
Sí.
Y después los prisioneros que estaban en los distintos campos toman esa canción como suya, ¿ya? Porque este viaje en el barco de papel, ¿ya? Que cuando escuchan la letra se van dando cuenta que sube mucha gente a este barco de papel, que en el fondo es la ilusión, la esperanza, y viajan y se van. Entonces, los prisioneros, cuando salían en libertad, cantábamos esa canción. Entonces, Puchunca también, cada vez que se iban prisioneros, se iban en libertad, o eran trasladados a distintos campos, a otros lugares, cantábamos esa canción. Entonces, era por eso una canción que siempre estaba presente en nosotros.
Escuchamos entonces a los amerindios con El Barco de Papel.
Volvemos.
Thank you.
va el barco de papel por el mar de la esperanza, llevando un montón de sueños y los niños no lo alcanzan. Se va.
Presentando en el 107.1 FM, Libertad de Palabra. Conduce la periodista Patricia Varela.
Bueno, estábamos conversando, estábamos escuchando a los amerindios con un tema emblemático de aquellos que estuvieron detenidos, prisioneros en el recinto de Puchuncaví. Estamos conversando con Rodrigo del Villar y Miguel Montesinos, que son el presidente y vicepresidente de la Corporación Memoria y Cultura Puchuncaví. Bueno, y en el alto me estaban explicando, ambos han trabajado en la Villa Grimaldi durante mucho tiempo y están encabezando este proyecto Puchuncaví. La diferencia que hay entre uno y otro recinto, conceptualmente y vivencialmente.
Sí. Mira. Lo que te explicaba, Miguel, sí. Lo que te estaba explicando es que estos proyectos se empiezan a desarrollar en los mismos lugares de donde sucedieron los hechos, ¿no es cierto? Es una de las cosas, unas características entre ellos. Pero hay una diferencia en que son distintas formas de memoria de hechos. Villa Grimaldi era un lugar de exterminio, de tortura, clandestino, ¿ya? Que impone el régimen en esa época, el régimen militar, y el Puchuncaví era un campo de prisioneros políticos, pero era oficial, ¿ya? Estábamos, todos los que permanecíamos ahí, estábamos a la espera de qué, nunca supimos qué esperábamos, ¿ya? Podíamos estar un año, dos años esperando, yo creo que esa era la tortura constante y permanente que teníamos, porque nadie estaba procesado, etcétera. Entonces, si bien es cierto, hay sus hechos que sucedieron que tienen que ver con el tema más represivo, más, como compañeros que eran sacados del campo y vueltas a llevar a los centros de interrogatorio de la DINA en ese tiempo. Uh-huh. Y a veces, incluso hay casos, compañeros que fueron sacados y desaparecieron, ¿ya? Pero en el día a día era un régimen carcelario militar, ¿ya? Y donde lo que trataban de hacer con nosotros era doblegarnos. Bueno, esa es la gran diferencia, ¿ya? O sea,
sí, que es importante. Claro.
Sí. Entonces, nosotros en Puchuncaví, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Hemos constituido esta corporación en tres pilares. Nosotros tenemos tres pilares. Uno, la memoria que hemos tratado de buscarle un nombre, que es la memoria feliz, por decirlo de alguna manera, que cuando hablamos de eso nos referimos...
Dice Miguel Rodrigo, le viene como una diversión del recuerdo.
Claro. No, pero eso tiene que ver con la memoria feliz cuando hablo de eso.
Eso es lo que hablaba al principio, los valores, de cómo...
Claro, pero uno tiene que ver con lo que fue originalmente ese lugar. ¿Ya? Hay que acordarse...
El balneario.
Que fue un balneario donde veranearon ahí familias de trabajadores que nunca habían tenido acceso al veraneo, ¿te fijas?
Ustedes están haciendo lo que les comentaba cuando yo me acerqué a ustedes. Uh-huh. Hay un proyecto Fondar que están desarrollando con testimonios de aquellas personas que iban,
exacto,
a los balnearios, claro, populares.
Estamos
eso
buscando...
yo no lo sabía, lo supe por ustedes, por el proyecto que están desarrollando. Sí, y están buscando todavía testimonios.
Bueno,
¿no?
Siempre,
lo importante es que lo escuchen. Si alguien fue a los balnearios populares,
claro,
que nos contacte,
claro,
a la Universidad Central, a la radio.
Es un buen llamado.
Y nosotros,
tío, la abuelita, el abuelo, que pasó por ahí, claro, que estuvo en esos balnearios, importante que se contacten con nosotros para que ellos nos puedan contar sus vivencias.
Perfecto.
Porque fue muy bonito, si alguien quiere conocer más sobre esa época, se puede meter, buscar balnearios populares, Unidad Popular. Bueno, después viene la memoria dura, la memoria que tiene que ver con lo que fue el campo de prisioneros de Puchuncaví. Ya este lugar de balneario de felicidad para la familia se convierte en un lugar de dolor, qué sé yo, ¿ya? Y queda una tercera pata, que es el tema cómo nos proyectamos con estas dos memorias hacia el futuro, ¿ya? Entonces, es ahí donde viene el trabajo, cuando nosotros queremos trabajar con la comunidad. Trabajar esas dos memorias. Las dos memorias, claro, y a la vez un trabajo comunal. Que la comunidad, como decíamos hace un rato, se integre al trabajo de esta corporación y al trabajo de las comunidades que están perdidas. Y las comunidades, en estos lugares siempre hay muchas necesidades. La gente están pasando el día a día montones de problemas. Ellos tienen problemas medioambientales. Está considerada como una de las comunas más
contaminadas
del país. ¿Ya?
Ventana ahí también.
Ventana, claro. Todo ese sector.
Claro.
También hay unos sitios arqueológicos. Entonces, tienen también... Bueno, y hay mucha juventud que se va. ¿Ya? Entonces no tiene mucho que hacer ahí. Entonces es volver a trabajar con ellos, volver a trabajar con esta comunidad que algún día nos recibió, porque la comunidad nos recibió muy bien. Uh-huh. Las familias que vivían en ese lugar recibían a nuestros familiares que no iban a ver. El negocio atendía, abría a tal hora para que la gente pudiera comprar cosas para llevarnos. O sea, esa buena disposición de los los habitantes de Puchuncaví hacia nuestros familiares, que es lo que nosotros queremos en este momento retribuir haciendo este trabajo.
Y terminaron de hacer hace poco unos talleres, tienen con colegios, con municipios.
Sí, y lo que pasa es que, un poco en lo que te plantea Miguel, la idea nuestra es poder desarrollar distintos talleres. Y partimos con uno que es de... que tiene que ver con el tema de sexualidad. Y para ello participaron un médico que es especialista en SIDA y por otro lado una dama de la UNESCO, que es experta en educación sexual. Entonces organizamos un encuentro con los directores de los colegios, más la gente, las direcciones de salud, que fue como un approach, vamos a empezar mostrando la cosa general, el barniz general, para ir después yendo ya a problema del SIDA, las causas, en fin, todo lo que se puede contar a través de Patricio, que por lo demás es un experto en el tema, estuvo 20 años trabajando en África en el tema.
Y por otro
está
lado...
hablando el médico Patricio Rojas. Rojas. Sí. Y por que otro, colabora con ustedes.
Es parte de la corporación. Sí. Y por otra parte, tenemos otras ideas de desarrollar distintos talleres.
¿Cómo se presenta la corporación ante la comunidad? Porque ustedes reciben el apoyo del municipio, ¿no?
Ahora sí.
Estatal, por un lado, reconocimiento. Ustedes tienen reconocimiento como corporación, sí, como sitio, sí, de memoria y reconocimiento patrimonial. Nosotros, entre paréntesis, en este programa hablamos... Mira, yo he entrado al tema del patrimonio durante un año. Entro el patrimonio inmaterial, material, y todo finalmente lo que tiene que ver con lo social está relacionado con el tema patrimonial. Y llego acá a un tema de derechos humanos, nuevamente el tema del patrimonio, que es muy importante lo que se está trabajando en el país, haciendo un paréntesis. Bueno, en ese reconocimiento, ¿cómo ustedes llegan a la comunidad o a través del municipio, hablando de Corporación Memoria, que la gente puede tener una cierta reticencia a hacer un taller de sexualidad? ¿Cómo lo se vincula? Sí, ¿cuál es el concepto que tienen que, entre comillas, vender para poder aproximarse?
Mira, lo que pasa es que hemos tenido la suerte, te diría yo, de... achuntarle justamente a los personajes clave. Uh-huh. Por ejemplo, el director de educación, que es un tipo que ha hecho un trabajo fantástico, y plantearle, decirle, mira, esta es la idea de lo que queremos hacer. De hecho, nosotros hablamos de bololeo en vísperas de un matrimonio, ¿no? Porque nos, claro, queremos casar nosotros con ellos. Y por otro lado, el apoyo que
nos... ¿Ustedes hablan entre usted o con ellos?
Con ellos. Bololeamos. Sí, pero por supuesto, ¿no? Tenemos bastante confianza. Y por otro lado hay una directora del colegio de Maitencillo, que es una mujer fantástica, que nos acogió desde el primer día y ella nos propuso esta idea. Mm. Nosotros dijimos, ¿por qué no? Echémosle para adelante, ¿no? Y ahí partió esta cosa de salud, pero también tenemos los temas medioambientales y queremos hacer talleres y llevar gente que maneje los temas, porque Puchuncaví, la comuna de Puchuncaví, es un desastre la cosa ambiental y desgraciadamente... han pasado autoridades y más autoridades y la situación está más mala que antes, está pésima.
Lleva como 30 años.
Claro. Y por otro lado también, por ejemplo, somos muy amigos, estuvimos presos juntos con Oscar Castro, uh-huh, del Grupo Alep, con el cual estamos con toda la idea de poder generar un pequeño Alep regional, por así decirlo, grupo, uh-huh, de teatro de gente de ahí, y así, uh-huh, desarrollar distintos tópicos. Y naturalmente todo lo que tiene que ver con derechos humanos, todo lo que tiene que ver con memoria, trabajarlo con los colegios, trabajarlo con los estudiantes, porque los cabros no tienen idea de todo esto. Entonces ahí hay una cuestión muy, muy potente, muy fuerte que tenemos que levantar y estamos felices por eso. Y yo te diría que dentro de las organizaciones que hay en la región de Valparaíso de derechos humanos, creo que somos de las pocas que estamos mirando hacia adelante, porque no es una crítica, pero desgraciadamente se tiende a quedar un poquito con la historia para atrás, que es importante, o sea, la memoria es algo básico, pero uno tiene que mirar hacia adelante, uh-huh, en una perspectiva un poquitito más amplia, y en ese sentido pienso que nosotros hemos tenido bastante éxito, nos ha ido muy bien y estamos muy bien evaluados.
Ahora, yo creo que el término de eso, mirar hacia adelante y sacarse este estigma del pasado, el Museo de la Memoria también ha cumplido un rol importante,
sí,
¿no? Porque
por
el Museo de la Memoria conceptualmente, exacto, cómo se ha integrado en el mundo educativo, sí, también es muy, sí, importante, ¿no?
Sí, verla. Sí. Pero cuando nosotros hablamos de hay que mirar hacia adelante, lo decimos en términos de que el tema de la memoria y el mirar hacia atrás es una etapa, ¿ya? Pero si tú no te proyectas hacia adelante con tu organización, o sea, con el tema de los, en este caso, los sitios de memoria, con los espacios de memoria, son lugares que van a ser muertos, o sea, lugares que nacen con poca proyección, ¿ya? Por lo tanto, ¿quiénes son los únicos que pueden, nos aseguran a nosotros que pueden continuar con estos proyectos? Es la comunidad. Porque nosotros no nos podemos dar el lujo de tener a la comunidad ahí como meros espectadores, que miren y vean esto, qué sé yo, sino que también se involucren en el tema, tanto en la memoria como en la proyección de estos proyectos. Y si no, y esa proyección pasa por tomar, como decíamos hace un rato, tomar las cosas que se sienten, las sentidas de la población, ¿ya? Y también, fundamentalmente, tiene que ver con el tema de la educación, ¿ya? En Villa Grimaldi, el puntal más importante que tiene en este momento Villa Grimaldi, si bien es cierto, todos todas las áreas que tienen son importantes, pero educación es el que mueve, el motor de esta corporación. ¿Ya? Por lo tanto, eso nosotros ya tenemos como experiencia, tomamos como experiencia eso y queremos llevarlo a...
Este concepto... Sí, Rodrigo.
No, aquí estaba pensando hacerte un comentario. Un poco volviendo atrás. Me pasaba que cuando la gente, los presos se iban, nadie se quería ir. Porque en ese lugar estábamos seguros. Es muy paradojal lo que te estoy contando. Estábamos presos, ¿no?, con la infantería marina. Pero ese lugar era una ciudad, una verdadera ciudad donde habían artesanos, artistas, profesores, jóvenes, estudiantes, en fin, mineros. Y teníamos una cierta tranquilidad de que ahí estábamos seguros, entre paréntesis. Porque cuando tú salías, volvías a estar a mano heladina, de que te pudieran tomar, que te pudieran matar, cualquier cosa, ¿no? Entonces es algo muy, muy paradojal lo que nos tocó vivir. Y la relación que se forma con la gente que estuvo ahí es una relación que perdura en el tiempo hasta el día de hoy. O sea, yo con Miguel me dejé de ver por años y nos encontramos en la telefónica pagando la cuenta.
Y ahí sí, empezamos... eso les quería preguntar, ¿cómo empiezan nuevamente a revincularse? Sí. Porque sí. Tiene que haber pasado muchos años entre medio antes de volver en esta...
A mí lo que me pasó, proyecto, como yo estuve fuera, uno como que se bloquea. Estaba con mi compañera, después nacieron mis hijos, hasta que una persona de acá de Chile me pidió que entregara testimonio por un detenido o asesinado en Grimaldi para el informe del Valech. Y fue como volver a recuperar todo esto que lo tenía guardado, ¿no? Lo tenía guardado, yo creo que son cajas de seguridad, ¿no? Y a partir de ahí volví al tema y ya nunca más me separé. Igual que con Miguel, estamos casados históricamente con él.
Ya dejaron de pololear.
Ya no, ya estamos casados. Sí.
Yo no.
Bueno, vamos a hacer un alto. ¿Quién me trajo Intigimani? A ver, ¿quién se va a hacer cargo? Yo, Rodrigo. Tú trajiste.
Yo cogí una sola canción.
¿Por qué elegiste esa, Mercado?
¿Sabes por qué? Primero la encuentro preciosa la canción. Y porque me trae a mí personalmente muchos recuerdos de mis años de exilio en Suecia, ¿no? Intigimani fue para allá y tocaron esta canción que era relativamente nueva en el momento y es una canción maravillosa.
El Mercado Testaccio.
Así es.
Con Intigimani volvemos.
Thank you.
Estamos presentando en el 107.1 FM Libertad de Palabra. Conduce la periodista Patricia Varela.
Volvemos a conversar con Rodrigo y Miguel sobre el sitio de memoria de Puchuncaví, Villa Grimaldi y un montón de temas asociados al tema de derechos humanos, memoria, vinculación con el medio, porque finalmente lo que están haciendo en la quinta región alrededor de la provincia de Puchuncaví se llama vinculación con el medio, igual que nuestra universidad, que hace proyectos de vinculación, que tiene una dirección de vinculación con el medio. Y fíjate, que la universidad, en el marco de la acreditación, tienen que hacer política de vinculación con el medio. Entonces, lo que ustedes están haciendo como corporación, de vincularse, que le llaman además vinculación con el medio, es sumamente aportativo para asociarse con otros aparte del municipio. Así que buena idea para nuestros académicos y estudiantes,
¿no? De hecho, tenemos un trabajo, bueno, hay gente que es de la corporación, que es de los H. Tenemos una gran amiga común, que es de la Universidad de Chile, que también se está vinculando. Y para nosotros, digamos, si hay...
Alejandra Rojas.
Y para nosotros, si hay universidades o instituciones que quieran apoyarnos, participar, es fantástico.
Perfecto. Y vamos, como este programa se hace corto, lo que hablábamos en la pausa, vamos a ir a precisar el tema de Puchuncaví. Hay un proyecto ahí arquitectónico. ¿Cuáles son los planes que hay?
Mira, en relación al proyecto arquitectónico, hay una propuesta, ¿ya? Y que esa propuesta es poder construir...
¿Están de acuerdo con la propuesta o tienen...
No. En ese sentido, nos damos nuestro tiempo y lo conversamos entre la gente de la corporación y...
No somos peleadores,
pues basta de pelear.
Pero si están casados, tienen que pelear alguna vez.
No, pero el equipo es...
Estamos casados, tienen que pelear.
Ustedes
pasa consecuente con el matrimonio. Claro, sí. Oye, bueno, en este lugar hay una propuesta, un esbozo de proyecto, que ese proyecto está, como te digo, se basa en estos tres pilares que hablábamos hace un rato, que es la memoria feliz, ¿ya? Sí, cuando fue balneario, y la memoria dura cuando fue campo de prisioneros, y el otro puntal sería la proyección hacia futuro de nuestra corporación, del quehacer de ahí con la comunidad. Sí. El proyecto se fundamenta en eso. Entonces, en base para eso hemos rescatado, estamos en el proceso de rescatar estas cabañas que decía Rodrigo, que en realidad es una parte de un pabellón que consta de cuatro cabañas.
Las cabañas existen todavía.
Son las únicas que hemos... Claro, ahora cuando hablamos de cabaña, en realidad eran unos pabellones que existían que tenían 10 cabañas. Nosotros encontramos 4 cabañas como cortados. O sea, cercenó el pabellón y quedan 4 cabañas.
Eso es lo que hay hoy día.
Esas están en la escuela de Maitencillo. Nuestro proyecto consiste en rescatar esas 4 cabañas, llevarlas al campo y ponerlas en valor. Llevarlas a nuestro campo, al campo de Puchuncaví, y ponerlas en valor. Y esas convertirlas en este pequeño museo que dices tú, ¿ya? O sea, que hablabas hace un rato. En ese va a ser un pequeño museo, o no sé si pequeño museo...
Que fue una pregunta en la pausa que hicimos de que se iban a hacer o no un museo.
Claro, exacto.
Uno cree que lo habla en on, pero lo está hablando en la pausa.
Esa fue una conversación que tuvimos en off.
Sí, van a hacer un museo.
Claro, vamos a hacer un pequeño museo. O salas de exposición permanente, a lo mejor para no ser tan pretencioso, qué sé yo. Pero ahí se van a exhibir desde arte, pintura, textos que se escribieron ahí, poesía, artesanía, fotos de la época, etcétera. Y va a estar la maqueta también mostrando cómo era el campo, etcétera. Ese va a ser el uso de estas 4 cabañas. Después hemos tratado de recuperar también un comedor que se nos incendió, pero algo queda y a lo mejor volvemos a pararlo, ¿ya? En la cual también va a estar metido dentro de este proyecto. Entonces, este proyecto va a tener un recorrido, alrededor de todo lo que es de este proyecto, en la cual vamos a ir pasando por distintos lugares, muestra de la memoria dura, que vamos a pasar a lo mejor por entre medio de lo que fueron las tierras de nadie, ¿ya? Después vamos a llegar a una cosa simbólica de lo que era la torre, a lo mejor ponemos una escultura, una torre ahí, Y después vamos a llegar al otro lado de la memoria, que es la memoria más reciente, que tiene que ver con un pequeño centro, un pequeño complejo cultural o de actividades, qué sé yo, comunales, qué sé yo. ¿Ya?
Donde sí. puedan la comunidad
hacer. La comunidad, claro, hacer desarrollar nuestras actividades con nosotros. Sí.
Como un teatro.
Es bien ambicioso, ¿eh? O sea, un teatro y multisalas, y etcétera, etcétera.
Bueno, y dentro de eso también lo que decías tú del teatro de la LEF, también de hacer este
bueno, tema. Bueno, por supuesto, son ideas, claro. Sí. Son ideas que ver cómo las concretamos. Y todo eso converge en este proyecto.
¿Qué horizonte de tiempo tiene más
Mira,
o menos para construir?
En este momento estamos desarrollando una parte de este proyecto, ya que nos hemos ganado un fondart y vamos a desarrollar una parte de este proyecto, ya que sería lo que nosotros llamamos este proyecto Sendero a la Memoria. ¿Ya?
Ya.
Que dentro del mismo campo va a haber un sendero, vamos a instalar señalética, vamos a poner en valor algunos. Algunas arqueologías urbanas que quedan ahí, que son, o sea, arqueología urbana se entiende por vestigios que quedan de la fundación de las cabañas, están marcados algunos accesos, todo eso lo vamos a poner en valor y ese recorrido va a pasar mientras tanto por ahí. También tenemos, existe la cancha.
Quizás sea importante decir de que ese proyecto se ganó Valparaíso. Fue llevado adelante por dos personas del equipo nuestro. Uno es Hugo Valenzuela, que es nuestro delfín, porque es el más lolo.
Yeah.
Y Silvana Grifero. Sacaron el máximo puntaje que se puede sacar.
Perfecto. ¿Y ellos profesionalmente son del área de la arquitectura?
No, ellos son ellos fueron los gestores del proyecto.
Como gestores todos, culturales. Sí.
Claro. Y nosotros, o sea, en este caso, armamos... Bueno, yo hago ahí de la parte de arquitectura... Y hice el proyecto como de arquitectura al recorrido. Pero en el fondo es un solo equipo. ¿Ya?
Y esa banqueta que yo vi en una foto del Facebook de ustedes.
Ah, hay una. No, esa banqueta no, si está bien. Esa banqueta.
Era un militar con un campo concentración.
Sí, sí, sí. No, si está bien.
¿Eso de ustedes?
No, si esa banqueta está bien. No, es que otro. Lo que pasa es que ese es un detalle. Es como un fragmento nada más del campo que se hizo a escala, que tiene la torre, muestra unas cabañas, un corte y dos personas. Y gente que está moviéndose. Ah. Yo vi una pequeña foto.
Una foto
y después lo que se está haciendo ahora es una maqueta del campo entero, del general, con todas las cabañas, estaban los comedores, estaban los baños, donde llegaban las visitas, etcétera.
¿Y eso está para construirla? ¿Ustedes tienen recuerdos, gente que está aportando?
Sí,
¿cómo,
sí cómo trabajamos así.
Con un conjunto de personas.
Sí, sí.
¿Y el material que van a poner en el museo? Me imagino que ahí, así como están viendo testimonios para la gente que participó en los balnearios populares, también irán a tener que hacer un llamado para que la gente...
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que
tenemos aporte ya.
Porque como lo hizo el Museo de la Memoria, que hizo una amplia convocatoria para
fotografía y todo. Bueno, el Museo de la Memoria, otra cosa.
No, sí lo sé. Sí, y claro, pero si están hablando de cuántos prisioneros... transitaron por 3.000, 5.000 en Puchuncaví. Mucha gente, la gran mayoría no se ha vuelto a vincular.
Sí. Fíjate que nosotros tenemos contacto con mucha gente que estuvo afuera. De hecho, ahora afuera de Chile.
Sí, que está afuera.
Ahora, de hecho, pedimos cooperación para financiera, digamos, para poder trabajar todo esto de la recuperación del comedor. Y la respuesta ha sido muy buena. Mandan poemas, relatos, fotografías, porque hay gente que está con el cuento metido en la cabeza. Entonces, para ellos no es un tema que sea ajeno, que sea lejano, pese a la distancia física, ¿no? Y eso es fantástico, porque de hecho ahora estamos queriendo planificar una conversación en off con gente que está en Holanda, gente que está en Suiza, explicarles cuál es el proyecto, lo que queremos hacer y que ellos metan la cuchara y nos digan, me parece que podríamos hacer esto, otro, idea, pa, 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 pero que sea un pimponeo en directo. Y lo queremos hacer ahora.
Sí, además que yo recuerdo, bueno, en algún, como les comentaba, tuve la oportunidad muy pequeña de viajar en micro
viajar
para
en
allá.
Micro,
pero
sí,
yo me acuerdo que hacían mucha artesanía. En mi familia había mucha artesanía de los tíos detenidos allá, que era tejían.
Mucho, claro.
Ah, tejían mucho, ¿no?
Sí, se tejían.
Hacían de esto
huesitos,
cosas
en hueso, en
sí,
cobre.
Y en cobre.
Claro.
¿Te acuerdas? Cobre, unas
cobres
cosas maravillosas.
Hacían
que
también un vaciado en
por
yeso.
Por México, por claro, distintos países en el exilio. Sí. Y mucha gente debe tener todavía, ojo,
sí,
¿ah? Que no...
Sí, sí.
Hemos contado.
No, sí. Mira, yo creo que...
Buena.
Fíjate que yo creo que, bueno, nosotros siempre vamos paso a paso. Ya no nos queremos adelantar todavía, no sacamos nada con pedir material,
claro,
a los compañeros que pasaron por ahí, si todavía no tenemos como... no, primero no tenemos dónde exhibirlo, y tampoco tenemos un lugar donde guardarlos, donde protegerlos mientras
claro,
tanto. Entonces preferimos pedir las cosas en el momento que sea necesario. Pero creemos que va a haber... Que va a haber bastante colaboración y
estamos
y aportes.
Motivando mientras.
Sí, estamos motivando.
Y
sí,
se
sí,
comunican con usted a través del Facebook, ¿no?
Sí.
En Facebook,
sí,
que es Melinka Puchuncaví.
O sea, ¿no? este contacto que tenemos con la gente que está afuera es más que nada a través mío.
Ya. Rodrigo El Villar.
Sí.
Perfecto.
Pero está el fanpage que tenemos, que es Melinka Puchuncaví, donde se puede meter la gente a ver el.
O comunicarse
los trabajos
con
que
ustedes.
Tenemos, incluso hay unos par de cortos de Vimeo de lo que ha sido el proceso desde el día 1 hasta ahora. Son dos películas cortitas.
Lo otro que te quería señalar es que es importante también que se sepa, todas estas corporaciones para nosotros no ha sido fácil, no es una organización que ha sido fácil surgir y crecer. Tanto en términos de los apoyos que hemos podido obtener y de la parte económica, sino que todo ha sido mucho ñeque, mucho...
Pero ustedes
mucho,
llevan de años,
claro,
aproximadamente.
Llevo mucho,
en
mucho
el tema Puchuncaví,
claro,
aparte de lo que fue
claro,
Villa Grimaldi, que
claro,
fueron
sí,
muchos años también.
Entonces, no contamos con ninguna ayuda económica, ¿ya? Nuestro... la verdad es que... No, o sea, yo creo que de repente sí hay que decirlo. Todo esto nace... y nos financiamos a través de nosotros mismos, o sea, nosotros hay que viajar.
¿No recibe
no recibe ningún aporte estatal, nada, ya, o sea, por si acaso, o sea, que quede claro eso, que nosotros no recibimos ningún aporte, solamente es de acuerdo a la ayuda que recibimos de algunos amigos y compañeros de que están fuera, y para que tenemos que ir sacando nosotros el día a día de nuestro bolsillo, ¿ya? Y los proyectos que tenemos es porque nos hemos ido ganando proyectos.
¿Y todos los sitios de la memoria son así?
Exacto.
No,
es que hay proyectos, claro, hay, no, claro, ya, lo que pasa es que, sí, claro, los que reciben ayuda son los que ya están más consolidados, como el caso de Villa Grimaldi, que
claro,
Grimaldi ya tiene un aporte estatal,
sí,
y es importante.
Porque
para
siendo
poder hacer...
declarados patrimoniales,
no,
lugares no,
no, muchas veces son
no,
hasta
el cartelito.
Claro, o sea, es un título que, nomás, un título hay importante,
una,
punto.
Perdona, hay una cuestión ahí que uno siempre piensa, se declaró monumento nacional, monumento histórico, qué sé yo, y queda en eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que en muchos casos se empieza a destruir, y finalmente se destruye, un poco lo que nos pasó con el comedor, te das cuenta.
Claro.
Porque el consejo... El consejo
el comedor se destruyó en este periodo.
Lo quemaron, primero lo quemaron.
Pero ahora.
Tres días antes del cambio de gobierno.
Ah.
Y después de eso se cayó con el temporal. Pero ¿qué pasa? Que el Consejo de Monumentos
claro,
no tiene plata para mantener estas cosas o apoyar este tipo de iniciativas. Entonces uno tiene que rascarse con sus propias uñas, ¿no?
No es que no tenga, sino que no es parte de la política.
No,
claro,
parte,
simplemente
política.
Ellos hacen la parte...
Es re fácil declarar
claro,
8,000 cosas, pero
claro,
que al final...
Pero de ahí queda, te fijas, nosotros no tenemos ninguna ayuda, solo
claro,
todo lo contrario, a veces se puede convertir hasta en contra nuestras
claro,
cosas que no se pueden hacer, qué sé yo, como es lo que hizo Rodrigo, no pudimos sacar el comedor porque está ya declarado monumento nacional y era un embrollo más o menos, entonces no lo podíamos sacar.
Ahora, todo este aporte que están haciendo con la comunidad y el acercar al hacer talleres, traer gente
sí,
de afuera, expertos y todo eso, es una tremenda proyección.
Es una tremenda
y el municipio, ¿cómo lo recibe esto? ¿Cómo?
Mira, bastante bien. O sea, de hecho, este taller que hicimos fue el director de educación de la municipalidad, ¿no? Y en general te diría yo que hay una posición un poco más abierta. La alcaldesa se ha portado súper bien. ella tiene un equipo de trabajo, de confianza, que es gente muy buena. Y por otro lado hay algunos concejales que también han sido muy, muy acogedores, digamos, a nuestra causa. Sí, no todos, pero algunos.
Como empático en realidad también, sí. Empático al proyecto y bueno, imagínate, llevamos ¿cuántos
alcaldes pasamos? Yo tercero.
Alcaldesa en este caso, que pasa de que nosotros hemos llevado. El resto pasábamos, no.
Mucha dilación.
No era tema para ellos.
Mucha dilación.
Perfecto. Claro, mucha dilación.
Y esto de que se construye la ruta de la memoria en la quinta región, uh-huh. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se puede participar?
Mira, en el caso del caso nuestro, se va a instalar una placa que es común a todos los sitios que se han declarado. Y en una fecha que tenemos que fijar nosotros en conjunto con la Mesa de Derechos Humanos que hay allá, el Consejo de la Cultura. Y cuando sea el momento, vamos a avisar con tiempo, de forma que la gente que quiera ir, que quiera participar, sean bienvenidas, todos son bienvenidos. Y aprovechando esta misma circunstancia, queremos presentar las dos maquetas terminadas. Y eventualmente nuestro sendero de la memoria que esté avanzando, tenemos que ver. Además que tener un problema climático, porque en esta época llueve, y entonces hay que buscar ya más o menos cerca de septiembre, por ahí.
Y ahí es un día, es como el Día del Patrimonio, es como así. Un sí. Día donde se ponen todos de acuerdo y va la gente, y ustedes a su vez como corporación relatan la parte que corresponde a Puchuncaví.
O sea, el programa que tenemos aquí es relativamente corto. Queremos mostrarle a la gente lo que fue el campo, contarles un poco, explicarles el tema de la maqueta, cómo era el campo en la época, y después la ceremonia de sacar el trapito para que quede la placa instalada y un poquito de música, y eso sería.
Mira, yo creo que el tema del sendero, de la ruta de la memoria, sí. Yo creo que está en sus inicios, yo creo que sí. Todavía falta mucho, porque cada lugar, ¿ya? Cada lugar se quiere mostrar, primero que se quiere marcar, se quiere tomar posesión del lugar donde sucedió algún hecho importante, ¿ya? Que tiene que ver con el tema de la violación de derechos humanos, qué sé yo. Entonces, ese es el primer paso. Pero la idea es que cada uno de esos lugares tenga su propio desarrollo también, exacto. Donde tú puedas ir. Y no solamente leer una plaquita, sino que a lo mejor haya algo. Y eso va a depender, por eso es importante el tema del trabajo con la comunidad, uh-huh. Donde haya alguien que también pueda mostrar algo más de lo que puede decir esa plaquita. Claro. ¿Ya? Porque si esa plaquita el día de mañana, no sé, hay vandalismo, le pegan un par de chuletas y botan la placa y se acabó. O sea, nadie se hace responsable después de la placa. Hay que botarlo más.
Memoria activa, ¿no?
Sí, hay que evitar. Entonces, esa es la idea, yo creo, de la ruta. Así debiera seguir la ruta de la memoria, ¿no? O sea, así debiera seguir la ruta de la memoria. Primero, esta primera etapa, marcarla, tomar posesión del lugar y después comprometer a algunas organizaciones de derechos humanos que se hagan cargo de esos lugares. Si no, no es nada.
Se mueren.
Bueno, vamos a ver cuánto de esta entrevista motiva a algunos estudiantes y académicos de nuestra universidad a participar proyecto que está surgiendo junto a otros 40 sitios memoriales que hay, de más de 1.100 lugares de detención que hubo en el país. Esto son sitios que, y la corporación forma parte también de un renacer de todo esto de recuperación del patrimonio de la memoria, ¿no?
De alguna manera yo creo que sí, porque...
Se ha ampliado un poco lo que hablamos al principio, que esto de la Organización de Derechos Humanos, que en algún minuto quedaron un poquitito cerradas en su propia generación, por decirlo así.
Es que ese es un factor que tú dices que es súper importante, que es la incorporación de la gente joven, porque nos ha tocado ya gente que dice, pucha, los viejos nos dicen, ¿para qué se meten si ustedes no estuvieron presos? Claro. Y para nosotros eso es básico, trabajar con los jóvenes, primer norte.
Bueno, y para actualizarlo más todavía, hoy día tenemos un problema grave de violación de derechos humanos también en el sur, ¿cierto?
Sí,
y lamentablemente estas cosas nos evidencian hasta muchos, muchos años después, ¿no?
Exacto.
Bueno, vamos a dejar hasta acá, lamentablemente, la conversación. Hacemos un llamado, reiteramos. Aquella gente que fue a los balnearios populares Que se pongan en contacto con Rodrigo del Villar,
sí,
o a través del Facebook, del Melinka Puchuncaví.
Sí, el fanpage.
Están haciendo un proyecto Fondar de testimonios de aquella gente que estuvo en aquel proyecto del presidente Allende durante la Unidad Popular. Y bueno, desearle... Sí.
No, y lo otro también, a todos los estudiantes queramos armar talleres, que nosotros la idea nuestra es armar talleres también. Por ejemplo, yo, mi intención como arquitecto, mi idea es poder también armar talleres que tengan que ver con a lo mejor la antropología, la arquitectura del lugar, o la arquitectura y en la memoria, en el tema de la memoria. Aparte de eso, también jóvenes que quieran trabajar, o sea, aportando en los proyectos, en este proyecto que estamos llevando a cabo, en las distintas áreas, tanto como arquitectura,
tenemos un abanico,
el tema de antropología, tema educacional, fundamentalmente.
Tenemos aquí la papita de vinculación con el medio, señores estudiantes y académicos.
Fantástico.
Bueno, nos despedimos con el último tema que ustedes nos regalaron. Agradecemos a Felipe, Radio Controlador, a Rodrigo, a Miguel, y nos vamos con Silvia Pérez con Cucurrucucú.
No, es de Miguel.
Sí, esa la pedí.
Esa la trajiste tú. ¿Por qué la trajiste?
Mira, porque, bueno, uno, porque me gusta mucho la Silvia Pérez. Y lo otro es que una canción de estas canciones mexicanas, como De Piedra debe ser la cama y De Piedra la cabecera, no sé si se acuerdan de la canción, que la cantaba un amigo muy querido que murió, que era también compañero de aquella época. Cantaban esas canciones, entonces. Por eso recordarlo, un recuerdo para él.
Oye, muchas gracias nos a ustedes por, no, por la invitación.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Nada más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nada más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Dicen que por las noches nada más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, que nada más le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto, tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando.
Radio Universidad Central, 107.1 FM presentó Libertad de Palabra, un espacio de conversación sobre las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Condujo la periodista Patricia Varela. Hasta la próxima semana.